Enfoque, un análisis crítico a los medios de comunicación. Una producción de UN Radio.
Bienvenidos a Enfoque, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que se transmite a través de la 98.5 FM UN Radio en la ciudad de Bogotá y de la 100.4 FM UN Radio en Medellín. Les recordamos que nos pueden sintonizar también a través de internet www.unradio.unal.edu.co. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que, si bien no hace parte propiamente de la actualidad, hace parte de un tema que de una u otra manera se trata en las diferentes escuelas de periodismo. Y particularmente hablaremos de la inmersión y de las diferentes categorías que tiene la inmersión en el trabajo periodístico. Algunos podríamos empezar diciendo que es una de las características básicas para un buen periodismo de investigación. Sin embargo, vale la pena ahondar propiamente en el término de inmersión y en las diferentes acepciones que se le ha tenido. Como es habitual, me encuentro acompañado de Juan Camilo Arboleda. Juan Camilo, pues feliz noche y un tema que queremos explicarle a los oyentes las distintas maneras de operar.
Sí, y de todas formas también complejizarlo un poco, como porque tiene, digamos, varias aristas. ¿Qué quiero decir con eso? Estás mencionando el tema de la inmersión, sí. Que si lo llevamos, digamos, a otros campos de las ciencias sociales también, esto hace parte exclusivamente desde el trabajo etnográfico, y en la etnografía entendido como desde dos vertientes, la observación simple y la observación participante. Lo dejaría pues hasta ahí por ahora, como para que lo complejicemos más adelante, porque se trata también de otra técnica, herramienta o metodología como tal para el levantamiento de información, que sería como lo más importante y que, digamos, es su funcionalidad, la recogida y, por supuesto, el posterior análisis de la información.
La etnografía como una metodología muy usada desde los estudios de antropología
y la sociología.
Exacto.
Y obviamente el periodismo, solamente que quise, digamos, hacer ese ingreso por esta vía, porque estabas hablando de la inmersión, y a veces uno alcanza a identificar que estamos hablando del mismo elemento, solamente que desde diferentes perspectivas se le nombra con otras características, otros nombres.
Exacto. Y queremos hablarlo ya poniendo algunos casos en particular. Se conoce del gonzo periodismo. El gonzo periodismo, de una u otra manera, traído gracias a los trabajos realizados por Hunter Thompson. Sí. No sé si de pronto los oyentes habrán visto, leído o escuchado sobre la película Miedo y Asco en Las Vegas, protagonizada por Johnny Depp. Y ahí observamos un tipo de periodismo bastante particular, que aparece en algunos libros como el de Norman Sims, que es un texto bastante importante sobre periodismo literario. Y me gusta esa relación cuando empieza a aparecer el término de periodismo narrativo, periodismo literario, y la figura de la inmersión. Comencemos a hablar un poco como de
eso quería, de
ese ejemplo, y empezar a hablar de las categorías de inmersión.
Yo quería, digamos, más bien no haciéndote mucho caso y llevándolo al revés, y es cuáles son esas categorías sobre las cuales nosotros podríamos hablar, porque estás mencionando la inmersión, yo trataba de mencionar el tema de la observación, aquí aparece el tema del gonzo, donde ya estaríamos hablando de suplantación o no. Eso es lo que quiero preguntar, hasta dónde se está involucrando, digamos, la persona investigadora dentro del levantamiento de esa información, y sobre todo, y por encima de todo, me parece importante es entender el fin. Porque, digamos, la suplantación ya específicamente dentro del periodismo se considera un recurso, digamos, no el ideal.
Es un problema ético.
Porque, digamos, deviene en problema ético, pero se convierte en una forma o en una posibilidad de acceder a unos contenidos que no son fáciles de acceder. Pero cuando yo estaba hablando ahora desde la etnografía, y que incluso se ha utilizado también la suplantación para poderse acercar a dichos fines, yo quería mencionar que se trata de aprender de los modos de vida de un grupo, de sus dinámicas, digamos, de tratar de comprender sus costumbres.
Y hay maneras de observarla. O sea, una es estando allí, participando con ellos, otra es simplemente observando.
Sí, exacto, con cierta distancia, que ellos no necesariamente saben que uno se encuentra en ese lugar, digamos, haciendo esa tarea, y el otro es en el que sí, vos te vas a vivir con ellos, o digamos, hacer parte de su comunidad, por llamarlo de alguna forma, esto desde la etnografía, en la medida en que se está hablando de acercarse a tribus o a comunidades particulares, donde debes pasar largos periodos de tiempo.
Y eso lo observamos mucho en documentales, pues, para ubicar un poco a los oyentes, documentales tipo Nat Geo, cosas así, sí. Donde el no necesariamente vemos la figura de un periodista, pero sí la figura de un documentalista,
claro.
Metiéndose en una comunidad, sí. O en un entorno particular, viviéndolo,
exactamente.
En algunos casos observándolo, en otros casos participando con ellos.
Sí, y haciéndoles preguntas, uh-huh. etcétera. Es que eso, digamos, no impide que haya una relación, digamos, con esta comunidad, solo que hay un componente, si se quiere llamar ético, también habría que mencionarlo en términos, digamos, desde el orden científico, que la otra persona sepa que usted está levantando, exacto. esa información. Pero digamos que a mí una expresión que me parece bien relevante para esto de la etnografía es como un método de la discreción,
uh-huh.
en el que si bien vos estás participando y esa persona sabe que estás haciendo esa tarea, vos tratas de ser, digámoslo de alguna manera, lo más transparente posible. Algo que en términos científicos se ha problematizado mucho, pero se trata simplemente de decir, yo estoy acá, no hago parte de su comunidad, pero estoy tratando de comprenderla. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que la discreción es un asunto bien importante que en cierta medida se ve problematizado cuando el otro no sabe que usted está haciendo, exacto. ese levantamiento.
Y ahí ya empezamos a ver una figura de suplantación.
Exactamente.
Porque usted deja de ser un investigador, un sujeto externo,
exacto.
para tratar de hacerse pasar por.
Exactamente.
Y ahí es donde empezamos a afrontar una serie de problemas éticos. Yo quisiera como dejar como claro esa manera de acercarse, porque reitero, lo vemos, sí. mucho en los diferentes documentales, sobre todo en la televisión, en esta televisión en cable, que vemos documentalistas haciendo diferentes trabajos, de hecho programas que no necesariamente tienen que ver con un ejercicio clásico del periodismo, sino programas tipo Animal Planet, donde un tipo va, conoce una comunidad y reconoce la fauna que hay alrededor de su comunidad, y bueno, tiene un enfoque particular, pero hace un ejercicio de inmersión también,
sí, sí,
o sea, de
sí,
ir
sí.
al lugar, de conocer el lugar, pero sigue siendo un investigador.
Sí.
Yo quisiera entonces, ahora que entráramos como en las lógicas periodísticas, claro. y los casos que vemos en nuestra producción nacional, por decirlo de alguna manera, tanto sí, sí. en los diferentes medios de comunicación.
Sí.
Lo que entendemos como inmersión, ¿cómo se entiende como inmersión y no como simple trabajo con las fuentes? ¿Dónde empezamos a hablar de inmersión y no de trabajo con las fuentes?
Sí.
Uno de los casos que consideramos importante hablar es el ejercicio que hace el PIRRI, ¿o no?
Importante porque es un caso a no imitar,
exacto.
si entiendo bien.
Sí, no, por eso.
Sí, digamos,
lo digo porque es muy
dos referentes,
popular.
Sí, eso.
Es muy popular y vale la pena como...
Dos referentes en ese caso podrían ser Pirri y la revista Soho, que
sí.
digamos son dos de los medios que bien pueden evidenciar...
¿Qué productos?
Medios y productos, sí, uh-huh. que bien pueden evidenciar, digamos, esta problemática, para bien y para mal, ¿sí? Porque, por un lado, por ejemplo, dentro de Pirri uno alcanza a identificar ese interés por adentrarse en una comunidad, pero lo hace como con cierto, digamos, sin desprenderse del tabú, que uh-huh. incluso él mismo trata de mencionar, con cierto carácter altercéntrico, o sea, como que no se desprende de su etnocentrismo para poder, exacto. mirar al otro, entonces va con esa perspectiva.
Ahí, para ir por partes, sí. una manera de observar es cuando el objeto de estudio sigue siendo lo importante y no necesariamente la manera como se está acercando al objeto de estudio como objeto narrativo principal.
Sí.
¿A qué voy? Por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Si quiero investigar sobre el yajé, ¿probar el yajé es necesario?
Bueno, sí, eso es lo importante. Habría que hacerse esa pregunta, ¿hasta dónde tener que imitar
uh-huh.
esas prácticas para poderlo
narrar.
Comprender o narrar? Uh-huh. Se termina convirtiendo en la justificación para hacerlo. Digamos, en ese mismo orden podríamos encontrar una crónica de la revista Soho que hace el escritor Efraín Medina sobre el boxeo,
uh-huh.
que Daniel Samper lo busca para precisamente decir, narrar qué es lo que puede sentir un boxeador ya desde adentro como tal. Entonces es, yo pondría en el mismo escenario este boxeador con el yaje de Pirri para poder darnos a entender a nosotros, televidentes o lectores,
cómo es la vida,
cuál es la dinámica, la vida, las características de esa comunidad, persona.
Que realmente es un lugar común en el periodismo y observamos mucho, sobre todo en otras periodísticas donde el periodista se hace pasar por. Entonces, ajá, yo seré taxista por un día, seré por un día, Soho, trabajaré en esto por un momento, atenderé a la gente, por, bueno, y tratar de demostrar o de narrar esa realidad a través de la experiencia individual.
Sí.
Y ahí es donde empezamos a ver una serie de diferencias sobre los tipos de periodismo y sobre el objeto de estudio como tal, o si lo importante propiamente es la narrativa que está buscando.
Sí, y sobre todo que ahí también está primando el interés de esa actitud arriesgada, irreverente, que es lo que justifican mucho estos dos ejemplos que estábamos tratando de traer, tanto el del medio Soho, uh-huh, como el producto RCN Pirri.
Y ahí es donde aparece el gonzo periodismo, que digamos que de una u otra manera, pues yo por lo que entiendo, hemos visto que es problemático también definirlo,
sí,
el gonzo periodismo es de una u otra manera vivir ese componente del objeto de estudio al cual tú estás investigando.
Sí.
Ser parte activa de esa inmersión.
Modificarla incluso.
Y ahí es cuando uno se hace unas preguntas ya desde la perspectiva...
Lo que pasa es que no sé, Juan, si en ese sentido, y esto no lo estoy diciendo por vos, sino que es un poco la generalidad desde donde se comprende el asunto, es hasta dónde el gonzo realmente se entiende como una técnica, como una herramienta,
uh-huh,
o solo se entiende como un género literario, que ahí es donde creo que se puede presentar la gran dificultad.
Pero ahí entramos a un terreno que es complejo y que valdría la pena ampliarlo también en otro programa sobre la discusión de periodismo literario.
Uh-huh.
O sea, esa discusión que en algunos casos es bizantina, sobre el periodismo literario, qué tan periodismo es y qué tan literatura es también. Y lo digo porque la metodología para recoger información que de una u otra manera es veraz, o sea, es verídica porque sucedió, a pesar de que el mismo periodista modifica de una u otra manera o hace parte activa de esa misma realidad,
sí, influye en la realidad,
sea tanto de interés en términos sociales. O sea, uno a veces piensa que el objeto narrativo simplemente es entretenimiento,
uh-huh,
o es una manera de mostrar una realidad de una manera muy rica en términos literarios, pero estás mostrando una realidad.
Bueno, por eso ahí es donde está la complicación en si lo abordamos como técnica como tal o si simplemente lo abordamos como género o subgénero periodístico, uh-huh, ¿cierto? Ya desde lo narrativo, en donde uno alcanza a evidenciar una problemática desde el abordaje y el otro ya desde la narración como tal, en la medida en que lo importante no es el hecho mismo, sino el contexto, lo que
claro,
sucedió alrededor, desde la experiencia subjetiva de quien está realizando el contenido, para poder dar a comprender una situación, que en este,
exacto,
caso al parecer no es lo tan relevante, mientras que en el otro hay un objetivo que se quiere alcanzar y por eso se selecciona esa metodología para el levantamiento de la información. Entonces ahí es donde empiezan a, digamos, a chocarse los paradigmas, las miradas que surgen ahí.
Claro, interesante que el contexto de ahí de una u otra manera parezca como más importante que el mismo foco al cual se está trabajando.
Claro.
Me gustaría que mencionaras de pronto o algo relacionado a este tema que se pronuncia la profesora Mariluz Vallejo de la, sí, Universidad Javeriana.
Bueno, en ese sentido es importante porque, digamos, alrededor de un periodista llamado Gunter Wallraff, digamos, llamado entre algunos como el padre del periodismo de infiltración, en el diario El País de Cali, uh-huh, en mayo 14 de 2013, le preguntaron a dos personas de medios, una profesora y el otro Daniel Samper de la revista Soho en ese entonces, acerca de, digamos, cómo miraban este tema de la infiltración.
Uh-huh.
Y, digamos, Mariluz Vallejo dice que solo es aceptable en casos muy puntuales donde la denuncia, mira que aquí incluso no hay como un objetivo como tal, sino que ya hay unas ideas sobre un tema que no se puede abordar de otra forma, donde la denuncia sí lo amerita. Dice, la labor del periodista es observar, investigar y consultar fuentes de la manera tradicional, suplantar puede ser la vía más fácil de abordar un tema, además del riesgo inherente de que el periodista se vuelva protagonista de su propia historia, claro, y termine opacándola, como digamos lo hemos venido planteando. Digamos que a renglón seguido aparece Daniel Samper Ospina, el director de la revista Soho, reitero, quien considera todo lo contrario, porque dice que en cuanto a los objetivos que se usan con este género, este tipo de periodismo debe ajustarse a un debate ético porque muchas veces roza con el engaño, pero reivindico el periodismo de suplantación cuando no tiene fines de denuncia, sino cuando permite que la experiencia sensorial, volvemos a lo narrativo, haga parte de la reportería. Por ejemplo, que el periodista tenga una pelea de boxeo para sentirla por dentro.
Claro.
Entonces, mira que ahí se están cruzando nuevamente lo que estábamos diciendo. Un asunto como técnica, levantamiento de la información, el otro es más de orden
narrativo,
hay una preocupación más narrativa, donde salta a la vista asuntos que hemos mencionado pues acá en cierta medida, que son cómo terminamos abordando algunos temas que mal que bien podríamos considerar insustanciales o faltos de pertinencia, donde termina siendo más relevante es, bueno, que pues no quiero denigrar del boxeador, ni mucho menos, pero si uno se pregunta, bueno, qué tan relevante era esta información, qué tan pertinente era investigarla,
qué tan
para
poderla,
digamos, comprender dentro de un contexto particular, y eso nos llevaría a hablar de principios del periodismo, y no, la idea no sería esa, pero...
Pero no, yo diría qué tan válido también es hacerse suplantar, o pues, cambiar de identidad de una u otra manera, para obtener qué.
Claro.
Yo estaría un poco de acuerdo con la profesora Mariluz Vallejo en la medida en que qué tipo de información es la que se debe de conseguir y bajo qué vías.
Sí,
y
claro.
Bueno, claro, nos estamos metiendo en un terreno de la legalidad, ¿no?
Sí, sí, de todas formas habría que preguntarse si este ejercicio de la inmersión, de la observación, hasta dónde realmente resulta necesario. Y hay un caso que pues personalmente considero puede valer la pena sobre un periodista español que se hace llamar Antonio Salas, no es un nombre real, para poder investigar, eso se convirtió en un producto periodístico llamado Diario de un Skin, para poder comprender por qué una comunidad de skinhead mataron a una persona que era amigo y cuñado de él, por el solo hecho de ser sudamericano, y la única forma que encontró de comprender qué era lo que estaba sucediendo y por qué y quiénes fueron fue haciéndose pasar por un nazi. Particularmente, esto es un hecho real y el producto es periodístico y se llevó también a una película, termina relacionando unos temas con respecto a la prostitución. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde ese, digamos, esa forma de hacer investigación puede resultar pertinente en la medida en que el resultado, digamos, él mismo lo evidencia? Pero muchas veces nos quedamos es en el propósito narrativo.
Claro.
Insisto, hago la comparación. En el Diario de un Skin se termina por conocer quiénes fueron los asesinos de esa persona.
Es una denuncia, claramente.
Y se termina convirtiendo en denuncia y se conoce quiénes son los que están manejando unas redes de prostitución. Aunque él no lo sabía, eso fue más bien como un resultado alterno, eran personas que tenían que ver con los skinheads. Solamente que en este caso, y el tema me parece bien interesante, es porque si bien la etnografía lo tiene como propósito, a veces el periodismo no lo tiene tanto, es evitar los estereotipos. Y en este caso, el de evitar el estereotipo, caso que no hizo el investigador Antonio Salas, al tratar de asemejarse a lo que es un skin, digamos, con su pinta de rapado, con su pinta específica, no le dejó ver que dentro de esa comunidad había personas que no se movían bajo ese estereotipo. Al darse cuenta, puede acercarse al tema de la prostitución, ¿cierto?
Claro.
Entonces, ¿cómo a veces el evitar el estereotipo se termina convirtiendo en una de las características a tener en cuenta para no caer en lugares comunes? Mientras que en el otro caso, por ejemplo, el del boxeador, es más bien el estereotipo, el lugar común, cómo me sirve, pero es con un propósito ya de orden neta y exclusivamente narrativo. Espero que la vuelta no haya sido muy larga, pero era más o menos
sí,
a lo que quería llegar.
O sea, y eso es bastante importante tenerlo claro con los objetivos propiamente trazados para la investigación y la inmersión. O sea, y eso es a todo nivel, no solamente, o sea, para todo tipo de producto periodístico. ¿Con qué objeto se está recopilando esa información?
Claro. y en ese sentido digamos que no se presta demasiada atención, y ahí podríamos volver al caso Pirri, que para hablar uh-huh. del dolor, entonces él se tiene que hacer tirar en un bungee o uh-huh. hacerse cruzar con unos ganchos la piel como para poder decir sí, duele, o sí, el yagé me hizo sentir esto. Uh-huh. Independientemente de que sea una comunidad, una cultura, un grupo de personas, los que lo hacen, y tratar de comprender simplemente su porqué y el cómo. Aquí lo importante es, vuelve y juega, el subjetivismo, la idea de yo como personaje, el que se termina convirtiendo en el vendedor. Por eso la técnica la característica que hace Soho es, traigo una persona de renombre que por oposición o afinidad pueda hablarme de este tema. Por ejemplo, voy a hacer un caso hipotético, yo quiero hablar de la prostitución, entonces puedo traer un cura que sea uh-huh. reconocido para ver él cómo lo ve.
Claro, ¿cierto? Pero entonces, en ese caso, vuelvo y reitero, no es, se está perdiendo el interés propiamente del objeto de estudio y se está convirtiendo, más importante exacto, es la narrativa, o sea, el objeto de entretenimiento.
Exactamente. Entonces, simplemente, digamos, esa asignación, ¿qué es lo que hace? Convertirse en un gancho uh-huh. para poder vender. Entonces, aprovechando pues nuevamente la profesora Mariluz Vallejo, ella tiene como una reseña a propósito del libro que sacara Soho hace un par de años ya, donde ella hace una enumeración que me pareció interesante, porque por ejemplo entonces aparece Efraín Medina para hablar precisamente sobre el boxeo, también aparece Ernesto McCausland para decir cómo vive un bombero un día,
claro.
Aparece también, bueno, se me están escapando, pero, en este momento.
O sea, a lo que tú estás refiriendo y que me parecería interesante reiterar es esa cantidad de historias insustanciales.
¿Sí? O sea, en términos narrativos pueden ser valiosos. Uh-huh. En términos investigativos uno podría decir que también puede surgir de allí una información relevante.
Sí, como porque conocer si unas realidades sociales.
Exacto,
pero
porque si eso tiene la... digamos que ese es uno de los fines de la observación. Desde la etnografía como tal, usted va a ir a comprender, va a ir a conocer cuáles son las dinámicas y empieza a, digamos, a relacionar conceptos, ideas o asuntos que empiezan a ser reiterativos, claro, para tratar de comprender cómo se relacionan con el comportamiento como tal. Pero en este caso lo importante no es ir a comprender eso, uh-huh, sino simplemente poner a una persona con un renombre que funcione como gancho, claro, para poder hablar de algunos temas que en cierta medida pueden ser o tabú o poco investigado si se quiere, pero el resultado, lo importante no es el comprender al otro, sino el contexto, lo que hay alrededor, sí, del otro. Yo,
porque otra cosa es ver las obras como las de Gaita Lez o la del mismo Tom Wolfe o algunas de estas líneas del nuevo periodismo, donde sigue siendo importante el personaje o el objeto de estudio y está siendo narrado de una manera muy 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 rica en términos literarios.
Claro, claro, es que una cosa no discrepa con la otra. El asunto es yo como
y vale la pena dejar claro eso. Vale la pena dejar claro. No es que estemos en contra de del periodismo literario, del periodismo narrativo, antes por el contrario, es reivindicándolo o llamándolo a que esté en su objeto de estudio claramente, que no sea, mejor dicho, el protagonista no es el periodista, ajá, ni es, y el objeto de estudio no se puede de una u otra manera perder, a pesar de que existen grandes casos donde observamos esa manera narrativa, y por eso sacamos a la luz a Hunter Thompson, sí, que es uno de los más reconocidos periodistas norteamericanos, que su manera de narrar es bastante particular,
sí,
que genera muchas discusiones.
Sí, sí, yo creo que en definitiva el problema está en que no sabemos cuándo funciona como una técnica, uh-huh, para el levantamiento, recogida de la información y su posterior análisis, o cuándo se convierte simplemente en un instrumento de orden narrativo para poder hablar de algo que se le ocurrió a un editor en una publicación que no necesariamente tiene un fin investigativo. Entonces, claro, pero yo creo que eso hace parte también del periodismo. No sé hasta dónde, insisto, lo que decía ahora, no creo que sea necesario volver a los principios del periodismo, uh-huh, como tal, sino que, digamos, pone como, hace como emerger o nos pone ahí en la palestra la dificultad para poder comprender qué es lo relevante y qué es lo que se debería estar mirando.
No, y hacernos preguntas sobre cuáles son los objetos trazados por parte del investigador o de sus metodologías usadas, qué, exacto, tan válidas son, exacto, qué tan ético, pues, el componente, sí, ético que hay alrededor de la misma.
Sí, las características, digamos, que de la forma en que accede esa información, que tanto valor conservan como, ajá, tal, digamos, su carácter científico, por llamarlo de alguna manera, se conserva después de haber levantado toda esa información siguiendo unos procedimientos.
Claro.
Hasta donde algunos investigadores lo tienen claro, yo no estaría tan seguro, pero digamos, ahí están sucediendo todas esas cosas que hemos mencionado. Falta ver es qué tanta conciencia hay al respecto.
Pero ahí se mueve el periodismo, y ese es un
esa
punto
es una dificultad,
y bastante grueso. Bueno, ya llegamos al final de Enfoque en esta emisión, tratando este tema que pone en juego una cantidad de términos también adicionales y que vale la pena ahondar. En esta ocasión, pues como es habitual, quien les acompañó, Juan Camilo Arboleda, quien les habla, Juan David Alzate, para las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín. Sigan en sintonía de UN Radio.
Enfoque, un análisis crítico a los medios de comunicación. Una producción de UN Radio.